¿Cómo andás, Álvaro Alcuri, Alvarito querido de mi corazón?
Contento de estar acá nuevamente en nuestro encuentro terapéutico de los domingos.
¿Sabes que es una buena oportunidad para aclarar quién es el Tata Alcuri? Porque siempre se te confunde con el Tata Alcuri. El Tata Alcuri es tu hermano.
El Tata Alcuri es mi hermano.
Y es menor que vos.
Es 3 años y medio menor. Y alguna gente dice el Tata Alcuri, pensan que ese es mi papá.
Ajá. Vos no sos el Tata.
Yo no soy el Tata, pero somos una especie de entidad multiforme, porque la gente creía que todos los dibujos de Guambia firmados con Alcuri, o algo Alcuri, sí, eran hechos por la misma persona, y como el Tata y yo dibujamos muy parecido, la producción de esta entidad múltiple, que era el Tata y yo, era confundida todo el tiempo. Entonces a él le atribuían dibujos míos, a mí me atribuían...
Vos no tenés apodo, vos siempre fuiste Álvaro Alcuri.
Álvaro Alcuri siempre firmaba yo, sí.
Bien, porque Gonzalo Irigoyen, un cocafetero, me dice: hola Fernando, quería que le preguntaras al Tata Alcuri. Yo digo, asumo que esta pregunta es para vos, por el contenido de la pregunta, y no para tu hermano. El libro que recomendó el psicólogo, del psicólogo argentino que habla sobre varios temas, entre ellos la vergüenza, cómo se construyen todas esas emociones, es el libro de...
Norberto Levy.
Vamos,
médico, gestáltico, argentino, ensayista, escritor, un tipo que está en la vuelta desde hace unos arriba de 20 años y tiene un par de libros muy buenos, que se llama La sabiduría de las emociones. Hay otro que se llama El asistente interior. Es un tipo que ha propuesto una manera gestáltica de trabajar las emociones muy interesantes, y sobre todo un reivindicador de la emoción. Hoy en día que hay tanta emoción medicada como si fuera enfermedad. Hoy en día, estoy triste, claro, doctor, bueno, tome un antidepresivo. Estoy ansioso, doctor, tome un ansiolítico. Tengo miedo, doctor, tome esto. Y el tipo se para, y donde
tengo
yo
miedo,
creo que
doctor,
hay que parar, tengo miedo. Bueno, hay que enfrentar los miedos. Hay que enfrentar los
miedos. Brava,
el miedo, el miedo, la vergüenza, la culpa, yo qué sé. Son emociones, no son...
Norberto Levy. Bien. Entonces, y continúa y dice: y ya que estás, si no es un abuso, pregúntale la diferencia entre el psicoterapeuta y el psicoanalista. Porque escuché a Gabriel Rolón, que se considera psicoanalista, sí, pero no me quedó claro la diferencia. Y estaría bueno saber, para entender más la serie que está emitiendo el Canal 10, Historias del Diván, claro, sobre el libro de Rolón. Y manda desde ya un apretado abrazo y agradece.
Yo me paso aclarándolo. En estos lares, el psicoanálisis, que es la corriente que crea Sigmund Freud, lo del diván, el análisis del inconsciente, la actitud del psicólogo que se sienta atrás del diván, que se han hecho muchas caricaturas al respecto de esto, con pacientes que investigan su inconsciente, que se analizan y se interpretan los sueños. La idea popular que tenemos de psicólogo está muy emparentada con el psicoanálisis en estos lares. Algunos de los países, Uruguay, Argentina, junto con quizás un poquito Francia, un poquito Nueva York, son los países más psicoanalíticos y más herederos de Freud desde el punto de vista académico del mundo. En el resto del mundo, o sea, 99,999%, el psicoanálisis no es la corriente mayoritaria y no se considera psicología igual psicoanálisis. Pero la confusión amerita una aclaración, porque la psicología son muchas más corrientes que el psicoanálisis. La corriente más enseñada en las universidades en el mundo es, por ejemplo, el conductismo, por ejemplo, la psicología cognitiva, o corrientes mixtas, más enfocadas en el presente. Pero el psicoanálisis es una de las tantas corrientes que hay de psicología, que son una...
A la que pertenece el psicoanalista.
A la que pertenece el psicoanalista. Lo que pasa es que en estos lares se enseña mucho y se practica mucho el psicoanálisis. Es una herencia, si se quiere, europea, una visión particular de estos lares. Pero en absoluto es la corriente mayoritaria del mundo. Pese a que aquí en el Uruguay estamos un poquito encerrados en esa visión.
Y el psicoterapeuta... puede abarcar otras...
El psicoterapeuta puede ser de distintas corrientes, exacto, no necesariamente psicoanalítico. Bien. De hecho, el psicoanalista no se considera ni siquiera terapeuta, porque se considera analista. Uh-huh. Hay una suerte
Estas
de...
Estas son las sesiones, sí, eternas de...
Yo he hecho muchísimos programas de divulgación tratando de explicar esto y de aclarar que las distintas corrientes psicológicas, cada una tiene una visión particular del ser humano, y está bueno conocer por lo menos lo que plantean algunas de las más conocidas y de las más utilizadas, para no quedarse con solamente una visión.
Una pregunta personal con respecto a esto. ¿Vos elegiste la corriente gestáltica por qué razón? Es decir, entraste a la facultad de psicología.
Mira cómo sería la cosa en la facultad de psicología. El psicoanálisis estaba prohibido en Uruguay por la dictadura. Los libros de Freud estaban prohibidos.
¿En serio?
Sí, señor. La bibliografía de Freud, los 18 o 20, no me acuerdo cuántos tomos de Sigmund Freud, bibliografía referencial para todo psicólogo, porque es una de las piedras angulares de la psicología, estaba prohibido por la dictadura militar, que prohibió ridículamente hasta algunos cómics. La lista de cosas para leer que prohibió la dictadura es surrealista. Entre ellas estaba el psicoanálisis. Y la facultad, cuando yo entré, era una facultad conductista, de otra corriente, diferente al psicoanálisis. Y eso duró un año. Yo entré en el año 84 a la facultad de psicología. Al año siguiente, el año 85, volvió la democracia y volvió el psicoanálisis a la facultad. Pero además volvió santificado, porque como había sido la corriente prohibida por la dictadura, era la corriente que había que seguir multitudinariamente. Y el conductismo, por haber sido la corriente permitido durante la dictadura, quedó de alguna manera desacreditado. Y esa cosa, esa historia completamente antojadiza, porque no es ni buena ni mala una corriente u otra, la santificación de la dictadura para una corriente o la prohibición para otra, quedó de alguna manera adherida a estas corrientes, y yo creo que eso pesa hasta el día de hoy, tan conservadores somos los uruguayos. Y ha costado que la Facultad de Psicología y que la psicología en general adoptara una versión multiforme de la psicología, enseñando y promoviendo y abriendo la cancha para todas las corrientes por igual. Quedó muy psicoanalítica la formación de los psicólogos en Uruguay a partir de aquello.
Muy,
muy psicoanalítica, muy, muy pegada al prohibido Freud. Y como en otras partes del mundo, eso no pasó, el psicoanálisis no goza de tanta, diría yo, aura positiva.
De tanto crédito, digamos.
Exactamente.
Pero bueno, vos entraste con una facultad conductista, después agarraste el psicoanálisis como, moneda válida. Y después, ¿cómo viene el tema de la corriente gestáltica?
La gestalt es una corriente, a ver, todas las corrientes de mediados del siglo XX incluyen varias visiones psicológicas. No nos olvidemos, la psicología arranca en los laboratorios de los investigadores científicos del siglo XIX y en la clínica freudiana. De los laboratorios sale el conductismo y de las experiencias con respecto a la percepción, a los tiempos de respuesta, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania. De allí sale conductismo, con Watson, con Pavlov, con Skinner, y del consultorio de Sigmund Freud de la Viena de fines del siglo XIX sale el psicoanálisis. Dos corrientes radicalmente enfrentadas y hasta el día de hoy proponen visiones muy diferentes del ser humano, aunque más de 100 años después podríamos decir que ambas tienen una gran riqueza y deberían ser consideradas por igual. ¿Por qué digo esto? El psicoanálisis se propone investigar tanto en la interioridad del ser humano, en el inconsciente, interpretar sus complicados significados, que a veces queda demasiado allí. Y el conductismo, por el contrario, dice la ciencia solamente ve conductas, puede percibir, medir, reproducir o modificar conductas. Entonces, objeto científico de una psicología que pretende ser justamente científica debía ser la conducta del ser humano. Y por lo tanto, hay una frase famosa de un conductista que dijo: usted ha visto a una conciencia en un tubo de ensayo, nadie la ha visto, entonces no la podemos estudiar. Por eso estudiamos conductas. Y el psicoanálisis no solo se proponía trabajar con lo consciente, sino hacer consciente lo inconsciente, mucho menos aún iba a aparecer en un tubo de ensayo.
Aljibe total.
Claro, entonces estaban muy enfrentadas los métodos y además los objetivos terapéuticos, los abordajes, la formación con respecto a estas dos corrientes. Pero estas dos corrientes arrancan en el siglo XIX Y a mediados del siglo XX aparecen síntesis, aparecen revisiones, ya han habido 50 o más años de psicólogos trabajando con gente, entonces con esa experiencia acumulada empiezan a aparecer otras corrientes mixtas, cognitivo-conductuales, gestalt, psicología humanista, psicodrama, en fin. Corrientes que empiezan a no considerar esta especie de Peñaroli nacional como un conflicto imposible de resolver, sino que se proponen trabajar tanto con aspectos inconscientes como también con la modificación de la conducta. Y dentro de esta nueva ola de corrientes psicológicas aparece la Gestalt, y esa es una explicación de por qué me gustó mucho más la Gestalt y porque unos cuantos nos subimos en eso hace ya unos 25 años, ¿no?
Bien, adolecías de eso y fuiste a...
Ya te levanté el centro. Es una búsqueda. A ver, en esta columna que se llama La realidad no existe, volviendo un poco al tri, nos propusimos hacer algo que propone la Gestalt. La Gestalt nace de los laboratorios de principios del siglo XX, de los investigadores de la percepción, que postulan la realidad como una construcción no pasiva de los sentidos, no simplemente miramos o escuchamos o gustamos o olemos o tocamos algo, y eso es decodificado por el cerebro de una manera mecánica, sino que además agregamos algo más. Y ese algo más es lo que nos pasa, es nuestro mundo interno. Entonces la percepción, lo que entendemos como realidad, no es lo que pasivamente perciben los sentidos, sino hay algo más. Ese algo más que lo ponemos nosotros construye una Gestalt. Gestalt es una palabra en alemán que quiere decir conformación. Una conformación que va más allá de la suma de las partes. Y que no es algo que automáticamente es percibido por nuestros sentidos y lo leemos tal cual, como se creía hasta el momento. Sino que es una construcción personal. En esa construcción personal interviene tanto nuestra subjetividad que lo que uno percibe como realidad no es lo mismo que otro, pese a que por los sentidos quizás pueda parecer que perciben lo mismo. Hay un viejo cuento, que yo lo he contado más de una vez, que dice que llega un viajero al borde de un bosque, pero este viajero venía de una zona desértica y nunca había visto un bosque, y queda tan impresionado con esa multitud de árboles y esa floresta que no se puede ver nada para adentro, que no se anima a entrar. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esto que me parece amenazador? Bueno, voy a esperar que aparezca alguien a preguntarle qué es esto. Entonces de repente se queda ahí esperando y sale una pareja de enamorados del bosque de la mano. Le pregunta, ¿qué es este lugar donde ustedes vienen? Y los enamorados le dicen, es un lugar escondido donde podemos amarnos tranquilamente. Y se van. El tipo sigue esperando porque la respuesta mucho no lo convenció, no le dijo nada, y de repente sale un guerrero vistiendo una armadura brillante y montado en un caballo con una lanza, muy amenazador, le hace la misma pregunta, ¿qué es este lugar de donde vienes? El guerrero le dice, es la frontera del reino, es un lugar lleno de conflictos y de peligrosidad, así que yo estoy custodiando la frontera, tenga cuidado si usted entra ahí. Ah, la fresca, dice el tipo. Bueno, de repente sale un...
Lindo para amarse sin miedo, ¿no?
Bueno, entonces de repente sale un conejo con gordito y le pregunta, en estos cuentos los bichos hablan, le pregunta al conejo, ¿qué es este lugar de donde usted viene, señor conejo? Y el conejo dice, este es un lugar maravilloso para comer porque está lleno de zanahorias y de hortalizas y cosas, se come fenómeno en este bosque. Entonces, tipo, cada uno que sale del bosque me dice una cosa distinta. De repente aparece un señor con unas plantitas en la mano y un libro y unos lentes gruesos. Y este lugar, ¿usted de dónde viene? ¿Qué es? Y el tipo le dice, es un lugar lleno de especies muy interesantes, porque yo soy botánico y estoy investigando. Uno me dice que es peligroso, otro me dice que es un lugar para amarse, otro me dice que se puede comer. Otro... O sea, ¿qué es esto? La realidad, ¿cuál es la realidad? Y el tipo entonces decide que la única manera de saber cuál es la realidad de eso, que de ese bosque, de ese conjunto de árboles, era vivir su propia experiencia. Y eso, este cuento, resume un poco la actitud que tenemos en la corriente gestáltica respecto de la realidad. La realidad es lo que vos podés experimentar con tus propios sentidos y con tu propia subjetividad y después sacar tus propias conclusiones. Pero de ninguna manera te vamos a decir... terapeutas, opinólogos, investigadores, pseudosabios y yo qué sé, qué es la realidad, porque la tenés que experimentar vos, y eso es lo único que vale.
Así que no vale aquello de experimentar en cabeza ajena.
Bueno, exactamente. Ni que me vengas a decir cómo tengo que vivir, o cómo tengo que experimentar esta realidad a priori, o a interpretármela de alguna manera. Y esta también es una actitud muy, podríamos decir, libertaria, muy muy propio de la época en que la Gestalt empieza a rodar, que son los años 60, en donde esto también era una actitud de una generación que se estaba sacando de encima un montón de visiones estereotipadas de la época y de un conjunto de jóvenes
que leían
que en los años 50 y 60 empezaron a funcionar como jóvenes. Y yo tenía por ahí, por acá, para leer, porque la idea de hoy era ver la adolescencia de antes y la adolescencia de ahora, porque también, a ver, damos por sentado que la adolescencia es lo que entendemos hoy por adolescencia, ¿eh? Entonces, se habla de adolescentes como si esa fuera una etapa natural de la vida. El adolescente es esto que entendemos hoy. Y sin embargo, leyendo a nuestro amigo José Pedro Barrán, estos libros que a vos te gustan tanto, Negro, esta vez agarramos Historias de la Vida Privada en el Uruguay, en el tomo 2, en el que habla del nacimiento de la intimidad, Barrán, en un capítulo maravilloso de este libro, habla de que la adolescencia es una creación de la modernidad. ¿Qué dice Barrán? Que el adolescente es un púber que se queda como a vivir en la pubertad. Hasta el 900, más o menos, un muchacho, una muchacha, apenas eran aptos para la reproducción, y esto lo digo conscientemente, como si fuéramos animales, sin rasgos de humanidad, que a veces tantos rasgos de humanidad nos ponemos que nos olvidamos de que también somos animales. La pubertad era sencillamente el paso de la niñez a la adultez, sin más trámites. Esta etapa no era una etapa en la vida, no era larga, los adultos no tenían miramientos para empujar a los chiquilines a que esta etapa fuera lo más corta posible. O sea, un niño apenas dejaba de ser niño, tenía que ir a trabajar, tenía que ir al campo, tenía que ir al ejército. Se ponía a ayudar en las cuestiones que pudiera y a comportarse lo más rápido posible como adulto. Tampoco había muchas razones para andar esperando, porque la vida era corta. Alrededor del 900, el promedio de expectativa de vida rondaba los 50 años o menos. Y para las chiquilinas también, en cuanto tuvieran entre 12 y 15 años, se hacía el baile de 15. Recordemos que el baile de 15 era la presentación de la chica casadera en sociedad. Se le ponía un vestido blanco y le hacían bajar por una escalera, y era una ceremonia bastante parecida a la ceremonia nupcial. ¿Por qué? Porque esa muchacha debía ser elegida como esposa por alguien lo antes posible, casarse y empezar a tener hijos, y todo esto era dirigido por unos padres que, muy preocupados, tenían que colocar a la chica casadera so pena de que quedara solterona, que era una de las cosas peores que le podía pasar a una mujer en esos tiempos, porque no había muchas cosas más para hacer en la vida para la mujer. Y así eran las cosas alrededor del 900. Pero esto empieza a cambiar, y va a ser bastante interesante empezar a contar cómo empieza a cambiar y por qué. Pero lo dejamos para lo que viene.
Súper interesante. Varios mensajes que van llegando y después daremos cuenta de ellos. Con Níquel haciendo cuida de realidad, nos vamos al encuentro de los avisos. Volvemos enseguida con Milongas Extremas, con esta otra realidad, para que Álvaro Alcuri, el hermano del Tata, no el Tata, Álvaro Alcuri, nos cuente cómo empiezan a cambiar, cómo empezamos.
Vamos a tener que venir con el Tata un día.
Sí. Al Tata yo voy a conocerlo también.
¿Vos lo conocés?
De allá de Clave de Funa en algún momento, ¿no? De Guambi, esas cosas.
Sí, seguro.
Con Alcuri estamos aquí en Café Torrado.
Algunos ejemplos de esto que hablábamos, de que casi no había espacio entre la niñez y la adultez. Dice Cuenta Barrán, por ejemplo, el hombre... Los ejemplos que conocemos en Uruguay de la segunda mitad del siglo XVIII y los seis o siete primeras décadas del siglo XIX son de púberes que casi de inmediato llegan al mundo del trabajo, al ejército, a la ocupación rural, en la estancia o en la ciudad, o en el comercio, y algo más tardíamente que la mujer al casamiento. Por ejemplo, José Gervasio Artigas se inició en la labor rural a los 14 años. Martín José Artigas había sido llevado a los 11 por su padre a combatir bandoleros. Cándido Juanico, hijo de un rico comerciante de la época de Artigas, fue enviado en un velero a los 12 a Inglaterra para su ingreso pupilo en una escuela. Leandro Gómez, el militar blanco fusilado en Paysandú en 1865, fue enviado por su familia a Buenos Aires a los 13 para emplearse en el comercio. Venancio Flores, el caudillo colorado, Ignacio Oribe, hermano de Manuel, el presidente, y Máximo Santos, el dictador, ingresaron púberes al ejército. Púberes es a los 13. Y esto era lo usual. Pero alrededor del 900 se empieza a considerar que la entrada al mundo adulto debe ser diferida, la sensibilidad cambia, hay razones económicas, sociales, culturales, para que los muchachos empiecen a postergar su entrada al mundo de la adultez. Una de ellas es estudiar. El mundo se va complejizando y simplemente uno no podía pasar de la niñez a la adultez sin aprender algún oficio, sin aprender una profesión. Y primero las familias más pudientes y después se fue generalizando para el hombre y bastante después, ya hacia mediados del siglo XX, para la mujer, que no se casaran tan jóvenes y no tuvieran hijos tan jóvenes. Esto empieza a crear una nueva persona, un nuevo individuo en la familia, que antes no existía, que era un adulto joven, pero todavía dependiente de sus padres y bajo su control. Este adulto joven no se casa, este adulto joven todavía no tiene hijos, no empieza a trabajar porque tiene que estudiar, porque tiene que aprender cosas, y queda viviendo junto a sus padres que deben controlarlo. Esto es lo que Barrán llama la invención de la adolescencia, después del 900. Y hay testimonios, algunos muy divertidos, de cómo se controlaba a los jóvenes en el 900. Lo controlaba la iglesia, lo controlaban los médicos.
La iglesia, que no eran, los pupilos, ¿no?
Claro, los colegios, los educadores. Y los médicos del 900, que la mayoría eran anticlericales, coincidieron empero con el catolicismo en exigir a los púberes el sacrificio, por ejemplo, de su sexualidad. Tenían que cuidar su espíritu y además cuidar la salud. Y hay aquí un testimonio en lenguaje científico de Francisco Brito del Pino, en su texto de Higiene y Biología de 1935, dirigido a liceales. Nótese que este era el adolescente, entre comillas, de la época. Decía Brito del Pino en su libro Higiene y Biología para Liceales: es una edad peligrosa, dice el médico, porque al mismo tiempo que se producen los cambios sexuales fundamentales y comienza el deseo de mujer en el varón y viceversa, está en vías de completarse el crecimiento, con el consecutivo utilizamiento de los productos cálcicos y fosforados en el esqueleto y su disminución en la sustancia cerebral y en el sistema nervioso. El debilitamiento del organismo solo se evita con una buena sobrealimentación, una vida higiénica al aire libre y al sol, y una prescindencia absoluta del desgaste sexual en cualquier forma. Ese en cualquier forma hacía referencia eufemística a la masturbación, cosa que debía ser muy controlada y vigilada. Moderar las expansiones de la carne garantizaba a las naciones el éxito, a las familias tranquilidad, a la sociedad masas trabajadoras y estables, y a los adolescentes salud, fuerza y crecimiento. Esto es la cota Barrán. Padres, clero, educadores, médicos, nótese todo el espectro de controladores del adolescente que existían en el 900, se unieron para lavar la contención del deseo juvenil. ¿Qué diferente es al discurso que hoy tenemos con respecto a la adolescencia? Estoy tratando de contar algunas de las cosas que yo digo en el consultorio cuando vienen madres o padres desesperados a decir que sus hijos adolescentes son incontrolables. Entonces les cuento cómo hacían nuestros abuelos para controlar, para educar, para disciplinar, diría Barrán, a los adolescentes hace casi 100 años. Había un esfuerzo coordinado, mancomunado, de educadores, de sacerdotes, de médicos, de padres, de celadores, de maestros, para controlar, reprimir, castigar y culpar a todo adolescente que no se comportara como el adulto de aquellos tiempos esperaba. ¿Tá? En la naciente adolescencia, esos muchachos que se les permitía estirar un poco más su dependencia de los padres, debían ser muy controlados y muy dirigidos sobre el camino a tomar, igual que se desviaran. Y nada de esto hacemos hoy día los adultos, nada, nada. Hoy consideramos que controlar, que vigilar, que castigar, que reprimir, que hablar mal de la sexualidad, etcétera, 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 etcétera. Todo eso estaría mal y serían errores educativos. Entonces después decimos, ¿cómo es que los muchachos no estudian? ¿Cómo es que los muchachos no dejan de vivir para su propio placer y su propio disfrute y no hacen absolutamente nada? Bueno, no hacen absolutamente nada porque este disciplinamiento a sangre y fuego se dejó de hacer. Y es algo que es cultural, que es social y que va más allá del esfuerzo de uno u otro padre, en todo caso. Y es algo que muchas veces no estamos conscientes. Por eso, lo de la realidad no existe. Hemos construido, así como el 900...
No hay un juicio de valor en esto que estás diciendo.
En absoluto.
No es muy reaccionario lo que estás diciendo.
Claro. Me expongo a que me lo digan. Porque, a ver, entre medio están las revoluciones liberales, las conquistas de derechos de la mujer, está el acceso universal a la educación. Hay un montón de conquistas positivas, liberales, que nos han hecho evolucionar, que ha hecho que seamos más cultos, más saludables, que vivamos 25 años más, que haya cambiado las leyes del país, que son todas conquistas positivas. Pero entre las cosas que conquistamos una idea de nosotros mismos más libre y menos controlada, pero que, sin darnos cuenta, hemos construido una idea de adolescente libre, al cual no lo reprimimos ni lo castigamos, como nuestros abuelos del 900, pero que después nos quejamos porque no hace lo que queremos. Y obviamente que no hace lo que queremos, porque para que aquellos muchachos del 900 hicieran lo que los adultos querían, había que reprimir, castigar, controlar, vigilar, etcétera, etcétera, como lo proponía el médico, y hay un montón de testimonios muy interesantes. Pero entre el 900 y los años 50, fuimos generación tras generación construyendo jóvenes cada vez más libres de el control y la autoridad de los adultos. Entonces tenemos un testimonio ahora de la historia de la vida privada del Uruguay, el tomo 3, en donde Vania Markarián cuenta el primer recital. Se estrena la película norteamericana Rock Around the Clock el 17 de diciembre de 1956. Ya estamos lejos del 900 y ya han pasado varias generaciones de púberes a los cuales le fue permitido estirar su entrada en el mundo adulto, y donde ya estaba a punto de caramelo la construcción de lo que hoy entendemos por joven. Joven deja de ser una etapa en la vida de las personas a partir de esta época, y empieza a ser una identidad, la identidad juvenil, en donde quien adhiere a algunas pautas culturales, sociales, a algunos íconos de cultura, al rock and roll, a determinado tipo de vestimenta o actitudes, aunque tenga 60 o 70 años, sigue diciendo, yo pertenezco a esta cultura o a esta manera de ser o a esta actitud. Pero eso también es una construcción, yo diría, de segunda generación, ¿no? De lo que empieza en el 900, claro. Yo diría, estalla en los 50, ¿no? Entonces, este lunes 17 de diciembre de 1956, en que se estrena en el Uruguay la película norteamericana Rock Around the Clock, en el Cine Plaza, que fue desbordado por jóvenes espectadores que se balanceaban frenéticamente sobre asientos y pasillos. La inmediata reseña de Marcha, del año 1956, semanario Marcha, fue mordaz. Dice de la película que era un musical de tercera, sus diálogos eran flojos y estúpidos. El crítico ve una exageración en la garra celeste mostrada por los menores montevideanos, adaptados e inadaptados, y aconsejaba archivar el film y regresar a un espectáculo con la base de esos voluntarios. Por lo menos no tendría diálogos. Desde la popular revista El Mundo Uruguayo, la reacción fue más airada. Allí se comentaba que nuestra otrora pacífica Montevideo se lamentaba de que se rompan pisos y butacas. El rock, pronosticaba la crónica, ese nuevo moloch venerado por artistas de sexo ambiguo, devoraría a los jóvenes bailarines que se conocen el olor del sudor y sabe cómo jadean y se descalzan y se ponen mutuo y alternativamente patas arriba. Esto era una alianza corrosiva, en fin. Y hay un montón de epíteres, el frenesí, un ritmo tremendo, blah, blah, blah. Esto salió en marcha. O sea, la sociedad uruguaya reaccionaba duramente contra el rock and roll en los 50, de la misma manera que había reaccionado los Estados Unidos con Elvis Presley. Tengo unas crónicas. Cuando Elvis Presley, padre del rock and roll, empezó a aparecer públicamente en Estados Unidos, se dijeron cosas como esta. Por ejemplo, el señor Presley no posee habilidad discernible para el canto. Su fraseo, si puede llamársele de esta forma, consiste en variaciones estereotipadas similares a un aria cantada en la ducha por un principiante. Una de sus especialidades es un acentuado movimiento del cuerpo, que imita en forma primaria el repertorio de las rubias explosivas de las pasarelas de cabaret, decía Jack Gold del New York Times. La música popular, decía otra crónica, ha tocado fondo en los movimientos de Elvis Presley. Elvis, quien mueve la pelvis, lleva a cabo una exhibición sugestiva y vulgar, teñida de los niveles de salvajismo que debiera ser exclusivo de los prostíbulos, decía el Daily News de Nueva York. Y ahora te voy a leer un comentario que después te voy a decir quién lo dijo. Decía esto del rock and roll: es brutal, feo, degenerado, lleno de vicios, aloja casi todas las reacciones negativas y destructivas de los jóvenes. Es cantado, tocado y escrito mayoritariamente por gansos cretinos. Deploro este afrodisíaco de olor a podrido. ¿Saben quién decía esto? Frank Sinatra.
¡Qué genámino!
Frank Sinatra. Bueno, estas cosas...
Un fenómeno.
Eran las reacciones...
El hermano de Gardel. Hermano menor, ¿no? Hijo de Escayola.
Estas cosas pasaban con estos jóvenes que ya no eran púberes, que habían empezado a identificarse a sí mismos como una generación que rompía con los valores, con los íconos, con la manera de ser, con la manera de vestirse, con los simbolismos del mundo adulto. Y a mí me gustaba ponerlo como un poco la entrada por derecho propio de esa nueva adolescencia que llegó para quedarse, pero planteada como un antagonismo con el mundo adulto, pero no como algo que se cura con el tiempo, sino como algo que se queda en antagonismo. Una especie de cultura alternativa que hace de no ingresar definitivamente en la adultez una de sus marcas distintivas, y eso que describieron, entre otros, por ejemplo, hay un libro que se llama El síndrome de Peter Pan, que describe cómo cada vez más adultos hasta nuestros días quedan en una suerte de adolescencia que no termina nunca de pasar a la etapa siguiente, ¿no? En rechazo de aquellos valores adultos de, bueno, asumo responsabilidades, salgo a trabajar, gano dinero, me independizo de mis padres, tengo una familia, la mantengo, tengo hijos. Todos valores que en definitiva han sido también cuestionados en sí mismos por esta idea que arranca en 1900 con la construcción de esa pubertad estirada, que termina de reventar en la década del 50 con el rock and roll, que sigue su curso con las conquistas que hacen que la mujer esté más en plan de igualdad que el hombre, que desconectan la sexualidad de la procreación necesaria, como por ejemplo la pastilla anticonceptiva en el año 1960, que con el rock and roll y los héroes rebeldes del cine, de la literatura, de la música, hacen que parezca medio sonso y medio alcuete dejar de ser jóvenes y terminan por ya a varios años de entrado el siglo XXI, dejando una idea bastante cuestionada de qué es ser adulto. Porque si en el 900 te decían, usted no se puede portar como un chiquilín, era vergonzoso. Si en los años 50 te decían, Frank Sinatra, usted no se puede comportar como esos gansos que escuchan rock and roll, ya te le encocorabas. Pero hoy, ¿cómo le decimos a los muchachos que maduren? Prácticamente ellos parecen tener la justa y los adultos que le estamos pidiendo que maduren y que asuman responsabilidades, parecemos nosotros, los gansos.
Me imagino los hijos de Mick Jagger, por ejemplo, ¿no?
Claro. Claro. Alguien que conozco me contó que conoció a una hija de Mick Jagger en Ibiza. Y era una muchacha de costumbres muy, diría yo, bohemias. ¿Sí? Está bravo ser adulto siendo la hija de Mick Jagger.
¿Qué es ser adulto?
Buena pregunta, hoy día. En el 900 estaba muy claro. Antes del 900 era, no te doy la más mínima chance de que te escapes de tus responsabilidades. Después del 900 es, te doy un tiempo para que lo pienses o que estudies o aprendas y te insertes de alguna manera. A partir de los años 50 se crea una especie de limbo que algunos llamaron generación X, otros le llaman la adolescencia estirada, otros hablan de síndrome de Peter Pan. Hay estadísticas que dicen que cada vez más jóvenes permanecen más tiempo con sus padres y técnicamente tienen trabajo, terminaron sus carreras, pero permanecen con sus padres y no forman su propia familia, y que sería injusto llamarlos adolescentes, porque son adultos, por edad y porque no tienen ninguna discapacidad, ningún impedimento para asumir responsabilidades, pero sin embargo no las asumen. Entonces, el concepto de adulto se ha ido transformando en una especie de envase sin etiqueta, y usted puede ponerle la etiqueta que más le guste. Soy un rockero, soy un bohemio, soy alguien que no asume compromisos, bueno, yo no formé mi familia y qué, o no terminé la carrera y vivo con mi mamá y qué, y por qué me vas a decir que soy un inmaduro. Hemos construido una, no una, yo diría varias formas de ser adultos alternativas. Y ahí, yo diría, cierto desconcierto, ¿no? La pregunta que vos haces no la podemos contestar concluyentemente, y menos un psicólogo en un consultorio, porque nosotros no podemos juzgar la conducta de personas que eligen su camino libremente,
¿no? Qué brava que está esta, Guri. Son las 9:15, porque tiraste una bomba así como... Porque me dejabas agarrado del pincel y me sacaste la escalera, ¿no? Porque, en definitiva, es, primero que nada, ¿qué es ser adulto? Para saber si lo que estamos haciendo está bien o no, o si lo que hemos hecho está bien. Y el hecho de nuestra adultez hoy es lo que yo quiero vivir. Que capaz que me parece que anda por ahí el tema, ¿no? Aceptarse. Hoy hablábamos de los miedos. Hoy hablábamos de los miedos, justamente. Uh-huh. Y aceptarse con esas diferencias, no darse el permiso de no ser solamente lo que pretende el sistema que yo sea. El padre perfecto, la mujer perfecta, la ama de casa, la esposa, el esposo, la fiel, el fiel. ¿Entendés? Está medio bravo el tema, porque mientras me pongo a pensar en qué debemos ser, capaz que ese es el error, de pensar en qué debemos ser y no simplemente sentir qué debemos ser o ser lo que queremos ser. Digo esto porque tengo un pedo en la cabeza, ahora me dejaste recóntrate, porque después dije, bueno, salimos a castigar a nuestros menores, a formarlos, a mandar los pupilos al Don Bosco, yo qué sé, ¿entendés?
¿A dónde era que te amenazaban? Había un colegio que a todos nos amenazaban de chicos. Mirá que te mando pupilo. Ah, pero no me acuerdo cuál era. Que era tipo...
¿Cuál
tipo
era, Careca? A ver. Al colegio Pío. Mirá cómo se acuerda. Te mando al pío.
A vos te amenazaron también.
Te mando al pío.
Sí.
A mí los curas, me acuerdo, en los maristas, me he ligado algún, ¿cómo le llamaban? El coscorrón, en aquel de, cuando te hacían lo de la patilla, que te levantaban así de la patilla, ¿coso?
Bueno.
No,
yo las reformas barelianas se suponía que habían abolido.
Pero no llegué a las reglas de las manos, eso no llegué nunca, pero digo, tampoco es el tema, ¿no? Ya lo hemos conversado también. Digo esto por si alguien está escuchando dirá, estos dos reaccionarios están como locos. No, no es eso. Está exponiendo las cosas como son, simplemente a la luz de lo que ha pasado y basados en testimonios como el de Barrán, el doctor Brito del Pino.
Hay algunas ideas de nosotros mismos que pecan de confundir lo que es natural, lo que es biología, lo que es cultura, lo que es aprendido, lo que es innato. Tenemos una tendencia a creer que es más innato y más natural cosas que en realidad son aprendidas. Creo que el ser humano es mucho más construcción que innato, cuestiones naturales o genéticas. Somos mucho menos salvajes, o sea, la pátina cultural construye nuestros vínculos, cómo nos comportamos, nuestros gustos, claro, los intercambios que tenemos, en fin. Entonces, si uno no construye todo eso, porque en definitiva son construcciones de la cultura, de la educación, de nuestros padres, de nuestra historia, si uno sencillamente no lo construye, eso no viene innato. El respeto a los mayores, hay que aprenderlo. El ir a la escuela, vaya, hay que aprenderlo. Las tablas de multiplicar, yo qué sé, los hábitos de trabajo, los hábitos higiénicos, que casarse y tener hijos puede ser lindo o feo, es algo también aprendido. Entonces, va muchísimo más quizás de lo que creemos. La cantidad de cosas que son aprendidas y que después, yo diría, en esta especie de desconcierto que tenemos hoy, educativo, cultural, social, con respecto a los jóvenes, por algunas razones nos hemos creído que no habría que educar tanto, no habría que entrenar tanto determinadas conductas, y después resulta que los muchachos no se comportan como esperamos. Y claro, no se comportan como esperamos porque no entrenamos eso que esperamos. Si no entrenamos disciplina, los muchachos no son disciplinados.
O sea, el tema es si nosotros esperamos bien o estamos esperando mal.
Es que yo creo que estamos esperando mal. Estamos esperando mal, dada la formación. Si nosotros a un muchacho le decimos, por ejemplo, yo, papá, mamá, resolvemos todas tus necesidades. Vos no tenés que mover un dedo. Tenés todo en bandeja. Te hacemos desde el café con leche hasta te llevamos al shopping, te compramos todas las cosas que precises.
Y vas a heredar.
Todos los electrodomésticos. No, tampoco. No. El discurso no es necesariamente que vas a heredar nada. Es que nosotros vamos a resolver todas tus necesidades. Vos no pasás ninguna necesidad. Pero llega un momento en que el muchacho tiene que empezar a sentir alguna necesidad para él, disparar una conducta para él mismo satisfacer una necesidad. Por ejemplo, no sé, tengo hambre o quiero tener alguna cosa. Pero es de aquí que nunca me dijeron que eso no me lo iban a resolver. Entonces, me lo tengo que empezar a resolver yo. O sea, ese muchacho tan satisfecho, porque le ha resuelto todas sus necesidades, es capaz de empezar a resolverlas por él mismo. Y cuando le empezamos a decir, bueno, no te lo resuelvo yo, de ahora en adelante tú tenés que resolvértelo desde la higiene, desde el dinero, desde las cosas que tú querés conseguir, desde las personas con las cuales tú querés relacionarte, empiezan a correr por tu cuenta. Eso está, yo diría, es uno de los principales problemas que tenemos los padres hoy en día, es motivo de consulta permanentemente, ¿no? Y también un motivo de consulta fuerte respecto hasta cuándo son chicos, cuándo empiezan a ser grandes, porque con este asunto de la adolescencia estirada, llega la confusión de que, bueno, tiene 30 años y no terminó la carrera, y parece que no la termina porque hace 4 o 5 años no estudia nada, y tampoco empieza a trabajar. Entonces, ¿qué? ¿No? Porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para sostener a este muchacho o esta muchacha, pero no estudia, no trabaja, no se decide, no sabe para dónde agarrar. Ese es un poco el limbo en el que caen muchos muchachos en esta cultura, en que nos hemos creído que podemos sostener jóvenes indefectiblemente hasta que ingresen en el mundo adulto, pero después resulta que tanto los sostenimos en una especie de adolescencia perfecta o muy protegida, que ellos mismos no pueden hacer los aprendizajes para ingresar en el mundo adulto. ¿Tá? Nosotros los hemos ayudado a que ellos nos hagan esos aprendizajes.
Alcuri, impresionante. Varios mensajes, ¿eh? Varios mensajes. Te los leo así.
Dale. Sí.
rápidamente. Hoy nos hemos estirado mucho, pero bueno, está. Fue una bomba que tiraste al principio y está
bueno. Sí, seguimos la próxima, seguimos si querés.
Sí, porque sí. Me parece que está bueno este tema. Inclusive, mira, excelente aporte del psicólogo Álvaro Alcuri. Consulta, ¿por qué no se menciona en general a la psicología social? Tal vez sería muy útil ante situaciones que también involucran a los adolescentes. Gracias por estar a los dos, dice María del Parque Rodó.
Sí, sí.
Pregunta. Otro dice, ¿podríamos decir que los Beatles para acá nos pasamos de rosca y el péndulo se fue para el otro lado? Si hoy existiera marcha, ¿estaría a favor del porro? Pregunta.
¿Seguro?
Héctor.
Está brecha y está a favor del porro. Claro.
Bien, con el tiempo Sinatra diría que algo aquel tema de George era el mejor tema de amor de todos los tiempos y lo grabó, dice Héctor, que ha mandado varios mensajes. ¿Va a estar en la web la charla de Alcuri? Por supuesto que sí, y a las que están atrasadas también. Esto es una responsabilidad mía de retraso, de mi retraso natural. Si yo fuera mujer,
eso es natural,
viviría embarazado. En realidad está súper, el tema este es fuertísimo, e incluso estaría, brillante Alcuri, saludos Elena, dice acá. Estaría bueno tener la participación de la gente, con preguntas de la gente. Yo lo que propongo es a los cocafeteros que están en Facebook, que de esa manera tenemos, o si no, por el cafetorado@espectador.com.uy, porque yo en estos mensajes en el SMS no me queda a mí durante la semana. Las preguntas que quieran para Álvaro, que en 15 días vuelve con la columna, va a volver a hablar sobre esta adolescencia. Oye, algo más efectivo, vamos a meter cuchara, vamos a cortar el bacalao. No me muestres la zanahoria del conejo del bosque, te pido por favor. No sea nabo, como decíamos, otra hortaliza, por nombrar hortaliza. Pero mostrame una solución. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué es lo que realmente queremos de la adultez de nuestros menores, que vivan en nuestra adultez, que ha sido siempre reaccionando a lo que estaba establecido, al establishment, ¿no? ¿O queremos que sean de determinada manera? ¿Cómo hacemos para ir preparándoles el camino, ¿no?
Yo siempre pongo el ojo en los adultos que se quejan de los muchachos. Yo siempre digo, no es justa la queja, y con ese dedo que lo señalás, hay cuatro dedos que te apuntan a vos. Porque vos fuiste, en buena medida, el del doble discurso. Vos le estás pidiendo que sea un tipo responsable cuando no lo entrenaste para las responsabilidades. Vos sos el tipo que le estás diciendo, bueno, ahora salí, arreglate como puedas, cuando nunca lo dejaste que se arreglara como pueda. Vos sos el que le estás pidiendo hábitos de trabajo cuando le permitiste que no trabajara ni hiciera nada. Vos le estás pidiendo disciplina cuando no lo disciplinaste. Ni vos tampoco de repente te mostraste disciplinado. No solo no lo disciplinaste, no le pusiste límites, no lo castigaste si había que castigarlo, o no lo dejaste sin hacer algo porque temías enfrentarlo, porque no querías tener un conflicto con tu hijo. Fuiste tan amigo de él, tan piola, tan canchero, le conseguiste todo. Y a la hora de hacer esfuerzos, ¿cómo le vas a pedir un esfuerzo si nunca le propusiste ese esfuerzo? Y es probable que él tampoco te haya visto esforzándote mucho a vos. Entonces, lo que yo siempre digo es, cortémosla con el doble discurso, de agarrarse la cabeza y quejarse y criticar a los adolescentes, porque son producto del déficit educativo de los adultos. Los grandes responsables de los adolescentes que tenemos, de los cuales nos quejamos todo el tiempo, somos nosotros. Dejémonos de hinchar con que la juventud está perdida, que no tiene límites, que bla, 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 que consumen drogas, que salen todas las noches, que blin, que blan, que consumen alcohol, que yo qué sé, porque todo eso es nuestra responsabilidad. Los muchachos son nuestra responsabilidad. Lo trajimos nosotros al mundo y no sabíamos muy bien para qué los traíamos, ni sabíamos muy bien qué proponerles, ni cómo enseñarlos, ni cómo educarlos. Y muchas veces todos esos temas nos quedan grandes, ¿tá? Y después queremos ir a arreglarlas con recetas, y buena parte también de las recetas que andan en la vuelta no arreglan nada, sino que empeoran las cosas, ¿tá? Entonces, la reflexión siempre es hacia nosotros, hacia nosotros.
Álvaro Alcuri ha estado con nosotros, esta es su columna, la otra realidad era, no, ¿cómo llamamos?
La realidad no existe. La realidad no existe. La adolescencia no existe. Mirá, la adolescencia es un invento del 900. La adolescencia no existe.
Barranque no.
Barranque no ni no.
Te veo en 15 días.
Aquí estaremos con más adolescencia.